Mientras tanto, en las historietas.
Y esto es Mientras tanto en las historietas. Y este es el primero de dos números que quiero dedicar a la Legión de los Superhéroes. Sea porque es una de mis series más queridas y es mucho tiempo que quería hacerlo, sea porque va a haber mucho para hablar de Marvel en estos últimos tiempos, por lo tanto quería dejar listo algo también de DC. Les aviso que este, como otros números que van a salir en esta época, van a ser grabados juntos porque en diciembre y enero no voy a estar. Como dije, La Legión es un grupo que tiene un lugar particular en mi corazón, ya que es una de esas historietas que formaron mis gustos antes aún de empezar a comprar historietas. Cuando tenía unos 10 años conseguí un par de números en la edición italiana del grupo y creo que definieron mis gustos para siempre. Si tienen en cuenta que en esa época dieron también por primera vez Doctor Who en Italia, y poco después leí La Guía Galáctica para Mochileros, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, se puede considerar que fueron mis años formativos. Aún recuerdo que años después, la primera vez que estuve en una comiquería y ya empecé a comprar historietas en modo serio, de las 5 primeras revistas que compré en inglés, 3 eran de La Legión. ¿Pero qué es La Legión de los Superhéroes? Llamarlo un grupo de adolescentes es un poco poco, ya que verdaderamente es una legión que tiene entre 15 y 20 integrantes cada número, que viven en el siglo 30, luego 31, el año siempre puesto es 1000 años después del momento en el que vienen publicadas las historietas, y es compuesto por representantes de las varias razas que pertenecen a los planetas unidos. Como curiosidad, los nombres de batalla de estos chicos siempre llevan un descriptivo tipo Kid, Lad, Boy, Last Girl, agregado a algo que describe su poder. El grupo viene presentado por primera vez en Adventure Comics 247 de abril 1958 en una historia de Otto Binder y Al Plastino. Binder es un escritor bastante importante de ciencia ficción que había publicado años atrás la primera historia sobre un robot bueno que quiere ser humano y es rechazado por la sociedad, y luego había escrito historias de Capitán Marvel para la Fawcett. Para saber qué Capitán Marvel me refiero, pueden buscar el viejo número sobre los Capitanes Marvel que hicimos hace un tiempo. En esta historia, Superboy es contactado en Smallville por un grupo de adolescentes que saben todo sobre él. Resulta que vienen del siglo 30 para invitarlo a unirse a un club de jóvenes con superpoderes para pasar el tiempo juntos y tener aventuras. Por las dudas, les preciso que estas son las historias aún de la época donde Superboy era Superman cuando era joven y vivía en Smallville. Por eso tenían que tener pocas consecuencias, ya que no podían afectar al personaje adulto. Superboy viaja a este futuro, que en un principio no es más que unos Estados Unidos suburbanos con poca fantasía. Tiene algunas pruebas para ser parte del club, donde antes parece haber fracasado, pero luego descubre que en realidad las había superado mejor de lo que él pensaba. Y la idea gusta, al punto tal de que hay más historias de Superman viajando al futuro y teniendo aventuras con la Legión, y luego de la Legión también sin Superboy. Con los años, su origen viene desarrollada más en detalle. En un vuelo comercial espacial, 3 adolescentes de distintos mundos y con distintos poderes se enteran que un asesino está a punto de matar a un millonario en el viaje. Los 3 logran salvarlo trabajando juntos e inspirados por las historias de los superhéroes del pasado, sobre todo Superboy. El millonario, impresionado por el gesto, se ofrece de financiar el club para que los chicos junten a otros adolescentes que comparten sus ideales. Los 3 adolescentes iniciales, Lightning Lad, Saturn Girl y Cosmic Boy, son los que viajan al pasado a contactar a Superboy. Cuando es introducida Supergirl poco después, también ella empieza a tener aventuras en el futuro. Superboy y Supergirl son de periodos distintos, no se deberían conocer, por eso hay largas explicaciones con hipnosis para explicar por qué no se conocen cuando Supergirl llega años después a la Tierra, que para un adulto la verdad es que son bastante ridículas y podrían hasta ser consideradas abusivas, pero en esta es otra época y para los chicos creo que no se hiciesen problemas. Unos años después, la revista Adventure Comics cambia el título a Superboy and the Legion of Superheroes con el número 300, En el primer periodo, la Legión no es más que un grupo de Boy Scouts del futuro, que ayudan y tienen aventuras, pero respetan a las órdenes y las reglas, tanto que muchas veces el conflicto de las historias es cómo resolver algo simple pero sin romper las reglas impuestas. Francamente, no son grandes historias, aunque sí es el caso de mencionar que, aparte de Otto Binder, otro de los escritores de esta época es Edmund Hamilton, uno de los grandes escritores de ciencia ficción de los años 30 y 40, que creo que ya he mencionado en alguna otra oportunidad. También es conocido y recordado por estar casado con Leigh Brackett, quien además de ser gran escritora de ciencia ficción, fue también guionista de cine de varias películas, entre las cuales una que empieza con la frase «Hace mucho tiempo en una galaxia lejana», y que George Lucas, en las versiones reeditadas, decidió quitar de la lista, y por eso Mi amor por la Guerra de las Galaxias fue bastante calando desde ese momento. Como fan, estoy tentado de hacer todo el roll call, la lista de héroes que son parte de la Legión, pero voy a limitarme a mencionar un par que son importantes para tener presente de la serie. Como dije, los primeros tres son Cosmic Boy, que viene de un planeta donde los habitantes controlan el magnetismo, Saturn Girl, que viene de un planeta de telépatas, y Lightning Lad, que tuvo un accidente junto a su hermano mayor y su hermana melliza, y pueden los tres lanzar electricidad. Brainiac 5 proviene del planeta Colud, de sus habitantes son súper inteligentes, inicialmente era el descendiente del enemigo de Superman Brainiac, pero luego las historias fueron cambiando. Mon-El es un joven daxamita, una raza de seres que tiene los mismos poderes que los kryptonianos, pero tienen debilidad al plomo en vez que la kryptonita. Se encuentra con Superman en su época, quien al principio piensa que es su hermano, por eso le da el nombre de Mon-El. Encontrado Found Monday from the family El, lo encontraron un lunes y pertenece a la familia El, pero cuando está muriendo por la contaminación de plomo viene mandado a la zona fantasma, donde queda 1000 años atrapados hasta que la Legión encuentra una cura. Karate Kid es un experto de artes marciales, tanto que fue capaz de vencer a Superboy en su primera prueba. En la época de las películas de Kung Fu tuvo una serie toda suya en el presente que no prosperó. El personaje tenía que ser de aspecto oriental, pero no fue aceptado por directivas superiores de la casa editorial y terminó siendo caucásico como todos nosotros. También, si el grupo tiene una gran cantidad de mujeres, cosa que ya era rara para la época, es principalmente compuesto por jóvenes blancos caucásicos, algo que será visto como problemático para el tiempo, a lo cual volveré en algún momento hablando de este grupo. Como dije, querría mencionar una docena más, desde Princess Projecta a Phantom Girl y Ultra Boy, Chameleon Kid, Wildfire, Townstar, Quizlet, Block, White Witch, pero son tantos que se perderían que es siempre peligro con la Legión. Una de las cosas que tiene la Legión de Superhéroes desde su inicio es una relación directa con sus lectores. El número de integrantes siempre crece, por eso creo que cuando tenía que llenar algunas páginas de historias hay momentos en los cuales hacen pruebas de admisión para nuevos candidatos y muchos de los candidatos son propuestos por el correo de lectores y algunos de los que entran son efectivamente basados en ideas propuestas ahí. Hay un caso particular que por años fue propuesto Fall Arms Floyd o The Detachable Kid, el chico que se desprende, quien puede desprender sus brazos. El personaje apareció un par de veces, más que otro como un chiste, pero fue tan recordado que James Gunn, cuando hace la película de Suicide Squad, lo toma en la serie y lo mata en la película. Otro elemento de interacción es que el líder de la Legión es votado por los lectores una vez cada un par de años y las historias incorporan el resultado. Es una tradición que se continúa hasta el final de la serie en 2011 y, gracias a Internet, la última vez tuve oportunidad de dar mi voto por Mon-El. En 1966, la serie empieza a ser escrita por Jim Shooter, quien en ese momento tenía 14 años y a pesar de la edad le trae un poco de madurez, o mejor, las acerca un poco más a los problemas de la edad de los personajes. Empiezan a haber relaciones sentimentales más claras y hay también un par de personajes que mueren. Esto también porque en una historia de Superman se había introducido la Legión del Futuro, la Legión de los Adultos, donde los personajes se habían retirado y vivían sus vidas casados. En una visita a la sede de la Legión en esta historia se ve un local donde están los monumentos dedicados a los caídos de la Legión y entre ellos vemos hasta nombres de personajes que aún no habían sido introducidos. Con el ir de los años, estos personajes fueron apareciendo en la serie regular para luego morir como había sido predestinado. Al principio de los años 70, la serie se estaba estancando. En realidad es incorrecto hablar de serie porque las historias siempre iban pasando de una revista a otra. Adventure Comics, Action Comics, Superboy. Para relanzarla agregan a la serie de Superboy el título de And the Legend of Superheroes y le dan al dibujante Dave Cockrum el encargo de redibujar el aspecto de los personajes. Aunque sí, los diseños del día de hoy son un poco raros, más que otro por escotes sexy seas a las mujeres que a los hombres, les dio también mucha identidad y personalidad. Y algunos diseños que no pudo usar, Cockrum quedó en la serie solo unos números, quedaron para su proyecto sucesivo, como el de un alienígena que parece un demonio o un afroamericano con pelo blanco que controla el clima. Ambos terminaron siendo parte de la serie de los X-Men, cuando el grupo estaba al borde de la cancelación y pasó a ser la serie más popular de Estados Unidos. Durante los años 70 se van alternando varios escritores, pero el que más se destaca es Paul Levitz, un fan de DC quien empieza su camino en esa época que lo llevará a ser el director de la casa editorial a fin de los años 90, y este quedará progresivamente como el escritor de la Legión. Cuando a principios de los 80 empieza a dibujar Keith Giffen, la serie se vuelve uno de los éxitos más grandes de DC, capaz de competir hasta con los recién mencionados X-Men. Giffen empieza a cambiar el futuro como venía presentado. Los habitantes son cada vez menos humanos y humanoides, cada vez hay más alienígenas de aspecto raro, los edificios son distintos, hasta hay un nuevo lenguaje, el Interlac, con un alfabeto todo suyo. Es la época de la Great Darkness Saga, considerada la más importante saga de la Legión de Superhéroes hasta ese momento, donde se enfrentan contra Darkseid, el nuevo dios creado en las historias del Cuarto Mundo de Jack Kirby. Pero en 1985 llega la crisis en las Tierras Infinitas, y con ella empiezan los problemas. La historia del universo DC cambia y las repercusiones empiezan a sentirse en el futuro. DC decide que Superman aparece por primera vez como adulto y no hay más un Superboy que sea parte del grupo. Al inicio hay un tentativo de resolver las cosas en modo creativo. Se descubre que el Superboy, que es parte de la Legión, nunca fue Superman joven, sino viene de una dimensión de bolsillo creado por un enemigo que necesita que la Legión exista. Este Superboy muere y lo que pasa en esa dimensión marca el resto de la familia de Superman por años, pero no es una historia para este momento. En 1990, Paul Levitz deja la serie y DC aprovecha para relanzarla como una nueva serie ambientada 5 años después. Al inicio la idea parece interesante, los planetas unidos cayeron, la Legión se disolvió y todo se vino abajo. El dibujo de Keith Giffen, quien vuelve a escribir las tramas, es más experimental, empieza a tomar las grillas 3x3 de Gibbons en Watchmen y agrega estilos de dibujo europeo y argentino. El guión pasa a la mano de una pareja de escritores que provienen del fandom, Tom y Mary Birnbaum, y aquí empiezan los problemas. Al no existir la Legión, los personajes no usan mal los trajes ni los nombres de superhéroes. Y la verdad es que reconocerlos en el dibujo sucio, llamándose por nombre de pila, es una proeza que hasta a mí, que ya era fan de hace años, me costaba seguir. Al mismo tiempo, deciden enfrentar el tema de Superboy de nuevo, haciendo que el villano que había creado el universo de bolsillo venga derrotado, cambiando la historia. Esto genera una línea temporal oscura donde para vencerlo, los supervivientes tienen que crear un nuevo futuro creando una historia de la Legión con lo que consiguen. Los tres fundadores no se inspiran más en Superboy, sino en general a la era de los superhéroes del siglo XX. Las aventuras que tuvo este personaje ahora fueron hechas por Monel, que tiene que hasta cambiar su nombre porque originalmente se lo había dado Superboy, y las cosas empiezan a complicarse cada vez más. Tanto que hay un tentativo de hacer una segunda serie más optimista y positiva, Legionnaires, con los mismos legionarios tomados del pasado que nunca llegan a desarrollar bien, si fueron clones o raptados de una línea temporal alternativa o qué, pero tampoco ayuda a simplificar las cosas. La serie sobrevive por unos años, los fans de la Legión o Loachers somos obstinados, pero se necesita una solución drástica para resolver el caos en el que viene degenerando todo. Es por eso que en 1994, con el evento Zero Hour, una especie de crisis en las Tierras Infinitas menor, la línea temporal literalmente colapsa y el futuro de la Legión deja de existir. El mes después, con un nuevo número cero, la Legión de Superhéroes vuelve a renacer, lista para enfrentar el futuro. Por ahora, recomendaciones. Es un poco difícil separar algo específico y con tantos personajes recomendar algo no es fácil. La verdad es que lo que viene antes de los años 70 vale la pena solo por curiosidad. De los años 70 yo les recomiendo las historias de Paul Levitz dibujadas por Mike Grell, sobre todo el especial Millennium Massacre, publicado en DC Superstar 17, pero luego reeditado hace no mucho en un tomo que junto a otras historias de la época, que es donde yo empecé a los 10 años. Luego está la Great Darkness Saga, que sigo diciendo es una de las mejores historias de los años 80 de la Legión. Y la verdad es que después de Crisis es atrapante, pero es una telenovela y habría que leerla toda. Creo que valga la pena, pero sería complicado. De la Legión de los 5 años después, no me siento de recomendar nada porque es bastante oscura y complicada, pero tiene cositas interesantes. Y por este número lo dejamos aquí. Tenemos como siempre Juli con los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con Quémese pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo agradezco a Federico Fabricio por dejarme lugar para iniciar el programa, a Julieta Cáceres y Belén Saitúa por acompañarme todos estos años. Querría también hacer una mención a la titular de la cátedra de guión donde trabajo, Rosa Schrott, quien cuenta que La Legión de Superhéroes era una de sus series favoritas cuando conseguí historietas en castellano. Y por esta vez esto es todo. Esto fue Mientras Tanto las Historietas. Yo soy Daniel Carrera y nos vemos en el Mundens.